Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. Y es para nosotros un gusto estar con ustedes hoy, viernes 7 de febrero del año 2020, con bastante calor, amigos. Pero aquí, ya sea que llueve, truene, relampague, haga frío o calor, ustedes, amigos, nos van a encontrar dando la batalla de las ideas e invitándolos a ustedes, por supuesto, también a que la den. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
Y bueno, amigos, hoy quiero comenzar agradeciéndole a los liberhéroes que, primero que todo, ya estaban un poco inquietos por el atraso que tuvimos para comenzar hoy Todo a Pulmón, y que solo vieron que nos conectamos e empezaron ya a compartir nuestro programa. Todo esto previo a que les comentemos las notas que queremos mencionar hoy. Principalmente nos queremos enfocar en lo que comentó ayer en el Senado mexicano el presidente Alejandro Yamatei y otras cosas más que consideramos relevantes para todos aquellos que queremos aclararnos las ideas. ¿Para qué? Para que podamos vivir algún día en una sociedad de personas libres, de personas responsables que cooperamos, compartimos e intercambiamos en paz. ¿Y qué significa cooperar, intercambiar y convivir en paz? Eso lo que significa es respetándonos mutuamente. Yo respeto su vida, su libertad y su propiedad, y usted respeta mi vida, mi libertad y mi propiedad. Y así, respetándonos todos, vamos a alcanzar ese loable fin que nos va a permitir progresar. Pero bueno, muchísimas gracias a Juan Carlos Ceballos Schaefer, que dice: llegó el momento de racionar, puedes ver los programas más tarde en diferidos o escucharlos en podcast. Muchísimas gracias, Juanca. Gracias también a Estuardo Hernández, a Marco Cruz, a Ingrid Recinos, a José Calderón, a Anabela Beltetón y Michelle Fernández, que es hoy la ganadora del primer lugar en compartir Todo a Pulmón. Muchísimas gracias a ustedes que ya están con nosotros dando esta importante batalla de las ideas. Pero como sé que se han ido sumando otros, le voy a agradecer también a Lorena Juárez de Rosales, Ingrid Judith Castillo, que también nos cuenta que ella ya está compartiendo, al igual que Sergio Ventura, Judith Rodríguez. De ahí, Marta Isabel Niños y Fuentes, que está celebrando que hoy es Bebé Viernes y su cuerpecito lo sabe, tremenda, que también ya está, por supuesto, compartiendo Todo a Pulmón. Gracias a José Calderón por los buenos deseos de un excelente viernes y también los buenos deseos que nos dejan Anabela Beltetón, Estuardo Hernández y Michelle Fernández, parte de los liberhéroes que ya han compartido nuestro programa, al igual que Lucrecia de Sáenz, que veo que ya se sumó a quienes he mencionado. Pero bueno, amigos, vamos primero, Jorge, con las negociaciones del presidente Yamatei, las propuestas que llevó el presidente Yamatei ayer al Senado mexicano. Que lo primero que yo quiero mencionar en lo que respecta a este tema es que me parece una estrategia, una buena estrategia, la de Yamatei de ir al Senado mexicano y no hablar con Andrés Manuel López Obrador, porque al fin lo que el presidente Yamatei le está proponiendo a los mexicanos deberá ser aprobado en última instancia por los senadores mexicanos. Entonces, eso, Jorge, yo quería mencionar como que me parece una estrategia correcta, porque la mayoría diría: ah, pues se fue a hablar con AMLO y que Andrés Manuel López Obrador se reunió con el presidente y dijo: me encanta tu idea, vos presi, veamos qué hacemos. Pero luego eso se queda estancado, pues al fin, quienes tienen que decidir en última instancia digo, y en México creo que sí es así, porque no tienen una corte constitucionalidad como la de nosotros. Porque si estuviéramos hablando de nuestra corte de constitucionalidad, Jorge, pues estaríamos diciendo que son ellos realmente quienes tienen la última palabra y no los legisladores.
¿Será que no tienen?
Sí, pero no creo que tengan una gloria porras. Eso solo nosotros los guatemaltecos lo tenemos, que no es absolutamente nada bueno. Y por supuesto, vamos a comentar las propuestas. ¿Qué pensamos de las propuestas de Yamatei en lo que respecta al Banco de Inversión y los cielos abiertos, que ya saben los oyentes que nos parece fabuloso, y las zonas francas? En general, con la zona franca, pues estamos totalmente de acuerdo. Los cielos abiertos también. Con el Banco de Inversión, vamos a poner en contexto por qué nos parece un error, y que al final, si lo que se quiere es crear trabajo productivo, lo que hay que hacer es, en lugar de que esos fondos sean administrados por entes burocráticos o estén como intermediarios, entes burocráticos estatales, Jorge, lo correcto es que se queden en manos de los legítimos propietarios, que son, sin los altos costos que representa tener entes gubernamentales ejerciendo, vaya, repito, como intermediarios, hace que sea más eficiente el uso de esos recursos escasos, además de que es lo lógico, ¿no? Es lo moralmente legítimo el respetar. Porque llegamos de nuevo a la fuente de financiamiento, y ¿quiénes estarían, Jorge, garantizando esos préstamos que este banco, entre comillas, de inversión estaría otorgando? Pero bueno, eso lo vamos a explicar con un poco más de detalle a los oyentes. ¡Ja! Y otra de las notas que tenemos, y les vamos a explicar con los pelos de la burra en la mano, apreciables oyentes, o sea, con la ley en la mano, les vamos a explicar por qué es, no solo es una inmoralidad, sino es una ilegalidad el que los diputados se hayan recetado indemnizaciones. Por supuesto que vamos a poner las cosas en contexto, que aquí los primeros inmorales han sido los jueces, que ya han cobrado en otras ocasiones indemnizaciones, lo que hace difícil que la propuesta del presidente del Congreso, Alan Rodríguez, ayer, de que sea resuelto el problema en los tribunales, quiere decir que los tribunales, siendo juez y parte en este tema, ¿qué van a decir? Ay, sí, por supuesto, no solo a los diputados, a los jueces y a todos nos corresponde tales indemnizaciones. Pero nosotros vamos, repito, con la ley en la mano a explicar por qué ni a los jueces, ni a los diputados, ni a nadie que trabaje en el Estado que haya llegado a ejercer una función, particularmente ejercer una función por elección popular, le corresponde ninguna indemnización. George.
En efecto.
Y también quiero mencionar quiénes fueron los que lo solicitaron, porque vean la ironía. Aquellos que se llenaban la boca con, eran parte de los que estaban en contra del pacto de corruptos y tantas cosas más, y el mal gasto y el despilfarro y la corrupción, etcétera. Es interesante, Jorge, que los que solicitaron esa indemnización son precisamente diputados de partidos identificados con la, entre comillas, izquierda, léase, socialistas. Entonces pienso que eso también hay que señalarlo, George.
Sí, y al final, realmente, ¿cuál es el punto? O sea, toda la decisión es, o todo el punto es, si debe de pagárseles indemnización o no a los diputados en este caso, aunque realmente, así como el tema de lo de la San Carlos en la CC aplica también para las municipalidades y para otras instituciones, en el caso de los diputados también se aplica, y de hecho precisamente por eso es que ahora todo el mundo lo hace, porque antes no se hacía, pero a partir de hace unos 10, 12 años, varios empezaron a autorrecetarse, hago la salvedad, porque al final eran juez y parte, qué sé yo, el procurador de los derechos humanos que se receta su indemnización y así. Entonces, porque al final son ellos los que manejan el presupuesto, ¿no?
Y tienen esa arbitrariedad y esa discrecionalidad, aunque en este caso la ley es clara, George. De nuevo, se agarran de interpretaciones para violentar la norma, pero estas son normas claras que cuando regresemos de la pausa les vamos a comentar a los oyentes. Por cierto, dice Lucrecia de Sáenz que deberíamos invitar a Luis Pedro, hacer un enlace con Luis Pedro. Dice, para el tema de la indemnización de los diputados, valdría la pena que pongan en línea a Luis Pedro Álvarez. Él no aceptó esa prebenda. Totalmente de acuerdo, Lucrecia, tan de acuerdo que efectivamente contactamos a Luis Pedro para que pudiéramos hacer un enlace telefónico con él, pero lamentablemente, como cualquier persona, tenía un compromiso, en este caso dental, voy a decir. Si me está escuchando me va a alegar. A esa hora, hoy no nos va a poder atender Luis Pedro porque a esa hora le van a estar trabajando la boca. Entonces, no va a poder hablar. Me va a ahorcar Luis Pedro si nos está escuchando. Sí, pero Luis Pedro, el público te aclama. Entonces, tengo yo que explicar por qué no vamos a poder conversar contigo acerca de este tema, que eras obviamente nuestra primera elección para tratar el tema. Sin embargo, debido a que eso no se pudo, pues Jorge y yo nos hemos preparado para poder presentarles a ustedes este tema y discutirlo con nuestros oyentes. De ahí, amigos, queremos comentarles un par de notas más en las cuales no vamos a profundizar. Simpaticón se mira, por cierto, George, don Michael Cossack. ¿Ya viste la fotografía de don Michael Cossack? Se nota que le gusta la buena vida, sonriente el señor. Pues bueno, apreciables amigos, les queremos comentar, no podemos profundizar más porque recién llegó, entiendo yo, a nuestro país ayer.
No, hoy en la mañana.
Ah, perdón, hoy en la mañana. Llegó a nuestro país el subsecretario interino de Estados para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, para que veas que no solo en Guatemala tienen esos enormes títulos, George. Michael Cossack, que viene a tratar tres temas con nuestros gobernantes. Y viene a Guatemala después de haber estado unos días en México, donde se reunió con altas autoridades del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Obviamente a eso fue, no fue a vacacionar a Cancún, ni a Huatulco, ni a Acapulco, ni a cualquiera de las hermosas playas del mexicano. Los temas que va a promover en el país el señor Cossack, a ver, se los voy a comentar cuáles son. Esto es, que por cierto fue recibido por el embajador de Estados Unidos en Guatemala, Luis Arriaga, en la Fuerza Aérea Guatemalteca. Los temas prioritarios en la propuesta que trae es, uno de ellos tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Que de nuevo, más que lucha contra la corrupción, recuerden que lo que hacen es una persecución selectiva de corruptos y ver de qué forma logran, dentro del contexto actual, de que esa arbitrariedad y discrecionalidad de la cual gozan nuestros funcionarios, el origen de la corrupción, pues sean los menos posibles quienes se aprovechen, George. Pero uno de los temas que a veces pienso que es más un tema político, en el sentido de que, vaya, yo vengo aquí a luchar contra la corrupción y apoyar a los guatemaltecos con la lucha contra la corrupción, pero la realidad es que esa es solo la tapadera para los temas que son realmente importantes para el gobierno de Estados Unidos. De ahí vamos a ver cuáles son los otros temas que viene a discutir. Uy, en esta información que tengo, no tengo cuáles son los otros dos. Ah, aquí está. Otros aspectos que va a abordar Cossack son las acciones. Aquí viene para detener la migración irregular y la promoción del crecimiento económico. Entonces es como una especie de sandwichito que ya lo hemos escuchado en otras ocasiones. Por un lado, la corrupción, y por el otro, el crecimiento económico, pero lo que realmente le interesa dentro de los que son las prioridades del gobierno de Donald Trump es este, el segundo, la migración irregular a Estados Unidos. Ese considero yo que es el tema más importante por el cual viene Cossack a Guatemala, como en otras ocasiones han venido otros funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Claro que, como hemos visto en visitas recientes de funcionarios gringos, sí tienen claro que en el largo plazo la única forma de reducir al mínimo posible esa migración es que en Guatemala podamos nosotros progresar, que en nuestro país haya creación de riqueza y fuentes de trabajo productivo, que esa creación de riqueza demanda, Jorge, para poder detener esa migración irregular.
En efecto, y al final por lo menos los, ¿qué? Los funcionarios más recientes que han venido, porque recordemos que incluso la mayoría son así interinos, así como Michael Kozak. El cabal el miércoles hablábamos de eso con Reni en el patio de atrás, que una de las razones por las cuales son interinos es porque se los tienen que aprobar en el Congreso y es difícil que se los
es algo así como los estados de prevención de Alejandro Yamatei.
Se los tienen que aprobar en el Congreso y entonces es difícil con los demócratas, por un lado. Pero yo también tengo la hipótesis de que realmente Donald Trump solo va a jugársela así de ir al Senado por alguien que le aguante, si le aguanta un año, que es el tiempo que pueden estar de interinos, sí. Entonces si le aguanta así los primeros 9 meses, tal vez entonces sí pida que lo a ver si lo confirman en el Senado, pero si no, o sea, en el caso, por ejemplo, para no ir más lejos, en el caso de los del Seguridad Nacional, en menos de un año han venido 3 distintos. Entonces, ¿para qué se va a tomar la molestia de ir al Congreso a que se lo ratifiquen si no le va a aguantar ni 3-4 meses, ¿no? Esa es otra mi hipótesis.
Pero bueno, amigos, vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos vamos a compartir con ustedes estas y otras noticias. En el caso de Kozak, solo que pasara algo extraordinario de aquí a las 2 de la tarde, pero pienso que por el momento hemos ya puesto en contexto y compartido con los oyentes los temas más importantes de esta visita. Pero antes...
Y yo ya puse cuáles eran sus antecedentes de Kozak en el miércoles, así que lo pueden escuchar en el patio de atrás del miércoles.
Pero bueno, amigos, hay una nota que sí yo pienso que quiero mencionar antes de hacerles una recomendación. Por supuesto que esto, mi recomendación no es un antídoto, pero sí nos puede ayudar en caso de una emergencia a combatir el coronavirus. Así es, la Ignacia Beren líquida de ELA, que por cierto, Jorge, esto es entendible por lo importante que es China en el mundo hoy, los chinos, la economía de los chinos para el mundo, pero resulta que las actividades económicas a nivel mundial, como dice esta nota de la BBC, han empezado a enfriarse, léase, están así en veremos qué está pasando debido al brote del nuevo coronavirus en China. Y esto ha llevado a las aerolíneas a cancelar alrededor de 25,000 vuelos hacia China, así como dentro del mismo interior del país, y ya han comenzado a evacuar Wuhan, Jorge, en China, que por cierto, tú sabes que Xi Jinping habló con Donald Trump y le dijo, mire, usted no se preocupe que yo todo lo tengo fríamente controlado. Nosotros tenemos la capacidad para controlar el coronavirus, versión XYZ, que no recuerdo el número que le pusieron. Y otro dato importante.
Pero otro Xi Jinping dato, tiene ya casi 2 semanas de no aparecer en público.
Pero ya le echó la, ya conversó con sí. Donald Trump, George, para decirle no se preocupe, Donald. Pero lo que me parece a mí interesante es una decisión que tomó Xi Jinping, porque en el gobierno chino es Xi Jinping. ¿Sabes que decidió que va a reducir los aranceles a importaciones estadounidenses unilateralmente? Xi Jinping decidió entre ayer y hoy, decidió que va a reducir los aranceles de importación de productos estadounidenses en China. Eso quiere decir que sí está muy preocupado del efecto que es el coronavirus vaya a tener en la economía de los los chinos. Al final, su economía, de la que él se mantiene. Más aún, Jorge, cuando uno de los doctores que descubrió el coronavirus, que por cierto en un principio lo mantuvieron en secreto, ya murió contagiado del coronavirus. Y ya están llegando las muertes alrededor de 700 personas contabilizadas. Es poco menos de 700 personas que han sido identificadas. Y otro dato que me parece interesante, Jorge, ya nació un niño, de una vez nació un bebé contagiado con coronavirus. Obviamente la mamá es portadora de este. Y en un principio tú te recordás que han girado varias hipótesis acerca del origen del coronavirus. Pues ahora resulta que el origen de este del coronavirus puede ser un animalito, un pequeño mamífero que se llama el pangolín. El pangolín, que es interesante, búsquenlo. En lástima, a lo mejor buscamos, Marito se pone pilas y nos busca una imagen del pangolín y nosotros la ponemos en nuestra transmisión en Facebook Live, en YouTube, en Periscope y en libertopolis.com. El pangolín, un pequeño mamífero conocido por sus escamas y que además de eso está amenazado de extinción. No sé si ahora sí lo van a extinguir por el coronavirus, que podría ser un animal clave en la transmisión al ser humano, al hombre, del nuevo coronavirus, que ya ha provocado, como les decía a los oyentes, solo en China la muerte de más de 600 personas, ya llegando casi a las 700 personas, y que hay enfermos en Japón, hay enfermos en Singapur, ya hay enfermos en Europa, y ahora quienes están empezando a preocuparse son los suramericanos. Digo yo porque los guatemaltecos, el presidente Yamatei desde la semana pasada dijo, aquí se cierran las fronteras a todos los que vengan de China. Pero, ¿cómo hacer en el caso de que tú sos un guatemalteco que resulta que viniste? Bueno, en fin, hay un procedimiento para que le dejen entrar a uno si uno pasa por una cuarentena. Pero ya aquel que venga de China o haya pasado por China en Guatemala tiene que pasar por una evaluación. Y me cuenta Marito que ahí está, mira, uy, Dios, el pangolín. Ese sí parece, mira las escamas, ese parece como una especie armadillo. De armadillo. Que por cierto encontraron uno muerto aquí en Guatemala, alguno lo... no, fue un oso hormiguero. Pero también podría parecer como oso hormiguero.
Es una mezcla de armadillo con oso hormiguero.
Lo están viendo, apreciables oyentes, aquellos que nos están acompañando. Pues bueno, ese animalito que se supone que está en vías de extinción.
No se quería ir sin hacer el, sin hacer el show.
Parece ser que es el uno, es una nueva hipótesis que están presentando. Y otra cosa interesante es que también entiendo que ya están trabajando en no solo gobiernos, sino también en laboratorios privados en un antídoto en contra de este animalito. Míralo, George, lo están viendo, apreciables oyentes. Interesante. Pero bueno, en fin, amigos. Yo, sin caer en teorías de la conspiración, porque tenemos un oyente nuestro que cree en las teorías de la conspiración, yo no creo que haya nadie diciendo, yo, aquí yo voy a acabar con el mundo. A ver, Pinky Cerebro, ¿hoy qué vamos a hacer? Pues vamos a desarrollar el coronavirus para crear una pandemia y acabar con la especie humana destructora de la naturaleza. O yo, porque me quiero quedar como amo y señor del mundo. No, no, Frank, yo sí... respeto que usted, su derecho a expresar sus teorías de la conspiración, pero si no las comparto. En general, pienso que hay que ser responsable y objetivo e investigar seriamente no solo el origen de esta, sino de otras enfermedades. Pero más importante, considero que uno debe ser responsable y uno se debe cuidar a sí mismo. Por eso yo tomo todos los días una onza diaria de equinacia blend líquida de ELA, precisamente para fortalecer mis defensas. Y que quede claro, yo la que tomo es esta, equinacia blend líquida de ELA. Por supuesto, cada quien puede tomar lo que se le antoje, pero a mí lo que me funciona perfectamente es la equinacia blend líquida de ELA, que además de equinacia tiene vitamina C, zinc y aloe vera, la cual encuentran, como ya saben los oyentes, en las tiendas de GNC, GNC, o escribiendo al 4950-3414, 4950-3414, que es el WhatsApp de ELA, donde van a encontrar el dúo dinámico de ELA. No solo la equinacia blend líquida de ELA, sino el aloe vera gel de ELA, que todos aquellos que lo hemos tomado sabemos que no hay ningún otro en el mercado, pero que le llegue, pero ni siquiera a los talones, no se diga a los tobillos, al aloe vera gel de ELA. Y digo, estoy doblemente protegida, porque si te puede entrar por varias formas los virus, no solo el coronavirus, sino también otros. que también pueden entrar por el sistema digestivo, Jorge, debemos de tener especial cuidado en nosotros, ser responsables con nosotros mismos, cuidarnos y buscar de nuevo vivir la mejor vida posible. Vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos, amigos, vamos a regresar al tema de las indemnizaciones de los diputados y otros más de los que les tenemos preparados, más aquellos que, por supuesto, vayan surgiendo en el transcurso de todo a pulmón. Quédense con nosotros, por favor, y recuerden dar la batalla a las ideas. Recuerden compartir todo a pulmón. Siéntanse orgullosos de formar parte de ese grupo, ese selecto grupo que en este momento llega a 31 libreros que han compartido todo a pulmón. Vamos a una breve pausa y cuando regresemos vamos a agradecerles a los que se han unido, a quienes ya he mencionado. Bueno, amigos, estamos ya de regreso en todo a pulmón y antes de que continuemos y antes de que agradezca yo a los oyentes que se han sumado, a los libreros que han compartido todo a pulmón, a lo mejor le damos chance a algunos más que se conecten para que les podamos agradecer. Jorge va a responder una pregunta que nos hace, creo que es Ingrid Judith Castillo, ¿sí, George? Es Ingrid Judith Castillo, acerca de un amparo en contra de una acción en contra de la fiscal Consuelo Porras, pero solo para ponerles en contexto, ya Jorge les va a comentar con un poco más de detalle, esta es una acción que presentó Andrei, ¿cuál era? ¿Andrei López? ¿Cuál es el apellido? ¿Gómez? No lo recuerdo. Bueno, Jorge les va
Andrei González.
Andrei González, amigos, que presentó el año pasado, en octubre del año pasado, y lo que sucedió es que hoy finalmente la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión, así que creo yo que a grandes rasgos es eso, pero con un poco más de detalle para responder la inquietud de nuestra oyente, lo va a informar Jorge antes de que pasemos de, repito, agradecer a aquellos que están dando la batalla de las ideas con nosotros y pasemos a darles todo el contexto importante que debemos de conocer para entender el tema de las famosas indemnizaciones a los diputados, a los jueces y a cualquier otro funcionario electo o cuyo trabajo va a ser temporal. ¿Por qué no les corresponde recibir tal indemnización? Pero bueno, George, adelante.
Sí, esta fue una denuncia que hizo el ex fiscal Andrei Vladimir González. Él trabajaba en la Fiscalía Especial contra la Impunidad, en la FESI. Renunció de ahí en agosto del año pasado, en agosto del 2019. En ese momento dijo que era así por asuntos personales. Luego, dos meses después, o sea, en agosto del año pasado, renunció. En octubre, el 15 de octubre, puso una denuncia en contra de la fiscal general. Y de lo que la acusa es de que ella atrasó el proceso legal contra Sandra Torres. Recordarán que aquello de que le pusieron la orden, ya no fue orden de captura porque el juicio o la denuncia en el juicio se activó unas horas después de que ella quedó inscrita como candidata presidencial, entonces tenía antejuicio. Entonces, y se recordará que fue muy cuestionado eso de que a las pocas horas de que ya tenía el antejuicio, entonces ya se metió la denuncia, entonces ya no se le podía capturar, sino que había que hacer el proceso de antejuicio. Entonces, el fiscal Andrei González, metió una denuncia en contra de la fiscal general, acusándola de que había retrasado el proceso para que no se capturara a Sandra Torres, sino antes de que fuese inscrita. Esa es la acusación. Y eso pues pasó todo el proceso y llegó a la Corte Suprema de Justicia, porque la fiscal general tiene el privilegio del antejuicio. Entonces pues tenía que pasar a la Corte Suprema de Justicia. Y lo que sucedió hoy es que la Corte Suprema de Justicia rechazó esa solicitud de antejuicio en contra de Consuelo Porras. Esa es la noticia de ahorita, o de hoy, es eso precisamente, de que la Corte Suprema de Justicia rechazó quitarle el privilegio del antejuicio a Consuelo Porras. Y ahí básicamente, entonces ahí se muere el asunto hasta que o presenten otra solicitud, otra denuncia, o hasta que termine su periodo Consuelo Porras, y que entonces en ese momento hagan así como están haciendo con los diputados, exdiputados que nomás salieron del Congreso y que perdieron el privilegio del antejuicio, entonces ya les metieron orden de captura y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, en el caso de Consuelo Porras, pues ahorita esta acción no prosperó en su contra en este momento. Ese sería el
resumen sí, de lo que sucedió. Espero que, igual si los oyentes tienen alguna duda, espero que Ingrid Judith, si recuerdo correctamente quien nos lo planteó, tiene alguna duda, por favor, adelante, compártanla con nosotros. Y bueno, rápidamente quiero agradecerles y voy a leer los comentarios, porque algunos de estos oyentes liberhéroes también, porque están no solo aclarándose las ideas, sino están compartiendo nuestro programa, dando la batalla por esas ideas que se están aclarando. Quiero agradecerle a Javier Ruiz, a Rubén Alejandro Orellana Guerra, a Susan Labañino, a Rubén Balbi, Juan Carlos Hurtarte, Silvia Urizar, Luis Roldán, Marlene Amores, Jorge Jacobs, también le voy a agradecer a Jorge Jacobs, Ramón Parellada, Daniel Balán, Archie Hernández, Paulo González Cardona, Emanuel Barrientos, y finalmente me voy a agradecer a mí misma, Pat Menéndez y Freddy Sand, que son los que veo que se han sumado a los liberhéroes que han compartido todo a pulmón. Aprovechando esto, ya que vi a Ramón Parellada, que ya compartió, muchísimas gracias Ramón, nuestro programa. Ramón, que fue nuestra recomendación ayer en los artículos imperdibles, amigos. Lo que hoy, por supuesto, la primera recomendación que tenemos para ustedes es: lean a Jorge Jacobs en Prensa Libre.
Mínimo, ya que nada, lo dejan leer aquí porque nunca da tiempo.
Bueno, pero al final, George, hablaste de un tema que hemos estado tratando en todo pulmón. Lo trataste tú el martes con Carlos Toriello y lo conversamos ayer con María Dolores Arias, que es el tema del fiscal digital. Entonces,
sí, ya sé, no importa.
Total, ya no importa, George, porque ya es un tema que ya hemos tratado, amigos. Pero para aprenderlo y entenderlo con mayor detalle, de nuevo, mi recomendación es que lean el artículo de George. Pero además del artículo de George, es, por favor, imperdible el artículo de nuestro querido amigo Luis Figueroa. Buenísimo, me gustó el artículo de hoy, donde claramente explica la diferencia entre el capitalismo y el mercantilismo, y no solo de una forma clara, sino breve. ¡Qué maravilla poder! Una idea tan complicada que doctores en economía no entienden, que la pueda explicar Luisfi en unos, 2,000 caracteres, porque la columna de Luisfi es muy pequeña, la George es así un poco más larga. La de Luisfi es pequeña. Sin embargo, en 2,000, 2,500 caracteres, si mucho, explica de una forma sencilla y con cierto humor negro, como el que le gusta a Luis Fiese, humor inglés, que digo, a lo mejor algún ancestro tuvo del Reino Unido, nuestro amigo Luis Fiese, que su humor es bastante negro, como ya lo conocerán los oyentes, pues me parece una excelente columna. Así que, de nuevo, mi recomendación, nuestra recomendación, de lectura es la columna de Luis Figueroa. Y bueno, veo como tenemos que ir a una breve pausa, y el tema de los tenemos aquí sufriendo a los oyentes, George, los tenemos sufriendo con el tema de las indemnizaciones, pues lo vamos a dejar para el siguiente segmento para que no tengamos que parar al plantear apenas el primer motivo por el cual no les corresponde la indemnización a los diputados. Dice Joe Salazar que le encanta nuestro programa. Muchísimas gracias, Joe, por ese comentario. Ingrid Judith Castillo dice que triste la Consuelo, es un gran desconsuelo junto a la Corte Suprema de Justicia. Y bueno, tenemos muchos comentarios más que también después de lo de las indemnizaciones de los diputados, porque ya no lo vamos a atrasar más este comentario, vamos a leer que a lo mejor ya va a incluir también, Jorge, algunas menciones en lo que respecta a este tema de las indemnizaciones. Y solo rápidamente, ya que nos los hemos mencionado, agradecemos los saludos y comentarios que se tomen el tiempo, además de eso, de comentar en otros medios, no solo en Facebook, a Oliver 4630, Chatzi Gutiérrez y Roland Micho. Y donde ahorita pues veo que nos hacen falta los oyentes, generalmente nos escriben, Jorge, por Twitter, los estamos extrañando, a lo mejor les damos tiempo para que se conecten. Y todos los que nos están viendo en Periscope, algunos, por favor, manifiéstese para que lo podamos saludar. Si no, yo veo aquí arroba Oli Carmen que se unió, espero que todavía esté y a ella la vamos a saludar. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos, quédense con nosotros. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo Pulmón y ahora sí, ni siquiera voy a ver, con el permiso de los oyentes, ni voy a leer sus mensajes porque luego hay algunos tan interesantes que me distraen. Voy a ir directo al tema que tenemos pendiente, que es el de las famosas indemnizaciones. Estas que fueron autorizadas por la Comisión Permanente del Congreso el pasado 19 de diciembre de 2019. Porque 2020 no ha pasado. Bueno, en fin, la Comisión Permanente del Congreso, recuerdan la que cuando se van de vacaciones, entre comillas, los diputados, y digo porque muchos se la pasan de vacaciones todo el año, pero bueno, cuando oficialmente están de descanso o para que hagan otras tareas en sus, particularmente los departamentales, de otras tareas que se supone que tienen como diputados, pues bueno, se queda a cargo del Congreso una comisión permanente. Pues bueno, esta que estaba la presidenta en funciones, si queremos señalarla, porque de nuevo hay que poner, aquí sí se trata no solo de contar el milagro, porque de milagro lo lograron mantener oculto hasta febrero, Jorge, no solo es cuestión de contar el milagro, sino también quién fue la, en este caso, la santita detrás de este, ¿no? Que es Flor de María Chajón, diputada de la bancada de FCN en esos tiempos. Obviamente, adivinen quién es una de las que se recetó la indemnización, Flor de María Chajón, porque ella pues ya no forma parte de la novena legislatura, que es la que tomó posesión el pasado 14 de enero. Ok, la resolución aprobada, repito, bajo la presidencia en funciones de Flor de María Chajón, se aprobó después de los entonces diputados, porque estos también se fueron para afuera, pero parece que les gustó mucho la buena vida del partido Convergencia. ¿Se recuerdan quiénes son los del partido Convergencia? O sea, ellos eran claramente un partido de, voy a utilizar términos que son a veces un poco ambiguos, pero lo voy a llamar de izquierdas, ¿no? Partido Convergencia, de los que, ¡ay, los corruptos que se roban nuestro dinero, que almuerzan a cuenta de nosotros, que quieren esto y aquello, qué barbaridad! Solo se dio el caso de que ellos ya iban para afuera en el Congreso de la República y ¡ay! Resulta que, mire, fíjese usted que la verdad, yo sé que al pueblo le cuesta mucho pagar impuestos, como a Marito, que está reflexionando mucho acerca de este tema, amigos, ahí lo veo yo serio desde los controles. En fin, solo se quedaron ellos sin su hueso en el Congreso Y ahí inmediatamente dijeron, ah, no, mire, mire, chulito, yo ya me acostumbré a este pistío. Y como pues resulta que no pensé en el largo plazo y que algún día me iba a quedar sin este cómodo puesto en el Congreso, fíjese que no, no, yo quiero indemnización a usted porque, ¿qué le voy a hacer? Yo ya me acostumbré a cierto nivel de vida con los ingresos que tiene un diputado, entonces yo necesito una indemnización usted para ver de aquí a cuánto me dure la indemnización, si encuentro algo en qué ocuparme, o a lo mejor fundo una ONG, o yo sé cuántas cosas más, o me emplean en alguna de estas, o a lo mejor me voy de asesor o asesora a la ONU, no sé, tantas opciones.
O ahí mismo en el Congreso.
Productivos. No, no creo que los de Convergencia, George. No creo, no creo que los de Semilla los vayan a contratar, no creo que los vayan a contratar los del URNG. Y doña Vicenta, que de participar en robo de energía eléctrica pasó a otro tipo de robos en el Congreso de la República, que por cierto, el hecho de que yo la señale como lo que es parte de una organización criminal, que sería cuestionarnos cómo es posible que ladrones descarados lleguen al ejercicio, o sea que ya, y se reconocen y hasta orgullosos se sienten del robo que hacen y pretenden exigirlo como que si fuera un derecho. Independientemente de eso, sí pienso que la denuncia que hace la señora Vicenta, o la pudo haber hecho cualquier otra persona, acerca del montón de privilegios que se han otorgado a costa del tributario, los diputados, Jorge, y cualquier otro. Porque esto no solo sucede en el Congreso de la República, esto sucede en todas las entidades gubernamentales o de aquellos organismos que forman parte del Estado, en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial. En todos lados suceden esas, tienen todas esas prebendas y todos esos privilegios que se otorgan a costa de los tributarios. Eso sí hay que denunciarlos y debemos denunciarlos todos nosotros, Jorge, porque esto no es una cosa nueva también, por favor, para los que ahorita están a punto de canonizar a doña Vicenta, no es cosa nueva, mucha, ¿en qué país han vivido o en qué planeta han estado en los últimos años? Esto es algo que viene denunciándose de tiempo atrás. Lo que pasa es que hoy el political correctness hace que el hecho que lo diga doña Vicente, la representante de no sé qué pueblo, porque ese gran movimiento de liberación de los pueblos a duras penas consiguió una diputada, o sea que no creo que representen a muchos pueblos de Guatemala, esa es la realidad. A algunos representa porque llegó al Congreso de la República, pero bueno, en fin, aquellos que hoy están a punto de canonizarla, recuerden que esto es un tema que viene arrastrándose de tiempo atrás. ¿Cuántas veces, no solo nosotros, sino muchos otros, Jorge, han denunciado abusos como los que cometía Juan Manuel Giordano? ¿Te recordás aquella factura de una cevichería o de un restaurante de mariscos? Ya no recuerdo si era una de las dos. Al final, una cevichería es también un restaurante de mariscos, pues, que se había gastado, ¿cuánto? Alrededor de 20,000 quetzales y nos lo había cargado a nosotros, a los tributarios. Pues bueno, eso se viene denunciando de tiempo atrás. Y la denuncia hay que continuarla. Y repito, a ver, vayámonos ya, salgámonos. Bueno, yo por eso es que con gente con que es intelectualmente deshonesta, que no le interesa la verdad, yo ni coco les pongo. Pero con la gente que es intelectualmente honesta, se quiere no solo aclarar las ideas, sino quiere emitir opiniones basadas en hechos, opiniones objetivas, emitir juicios que sean verdaderos. Recuerden que la verdad es una cualidad del juicio que emitimos, y para que ese juicio sea verdadero, tiene que coincidir con los hechos de la realidad. Es una realidad que ese despilfarro que hay en el Congreso de la República lo debemos denunciar y exigir que se elimine quienes estamos pagando las cuentas, que somos nosotros los tributarios. Así como con el caso de la indemnización, pero bueno, me entusiasmé con este tema y no llego al de las indemnizaciones. Van a decir, esta Marta Yolanda, y con toda razón, cuántas vueltas da. Pues bueno, después de que comenté esto, ayer por la tarde que entrevistaron al presidente del Congreso, Alan Rodríguez, él indicó que la ley es ambigua. ¡Vaya, vaya, don Alan Rodríguez! No es ambigua la ley, no se ande con cuentos, porque la ley está clara, y ahorita se la voy a leer para que usted no diga que es ambigua, por si acaso alguien no se la ha entregado. Y digo, si le da pereza leerla, escuche todo a pulmón. O alguien que se la le comparta todo a pulmón a don Alan Rodríguez, flamante presidente del Congreso de la novena legislatura de la República de Guatemala, Guanabí, República de Guatemala, que la ley es clara, clarísima. No les corresponde. Y yo voy a sustentar con hechos este juicio y lo sostengo como un juicio verdadero. Pero bueno, entonces él dijo, mire, ya serán los tribunales quienes tomen esa decisión, los tribunales. ¡Ay, qué rico! Los tribunales, cuando lleguen los jueces y digan, ja, vos, mano, ¿qué te parece si nuestra interpretación nos permite? Esas interpretaciones casi que de teatro, George.
Van a darles doble indemnización.
Nuestra interpretación, vos... vos, manito, de nuestra interpretación depende que nosotros también recibamos indemnización. Así que, ¿te parece si retorcemos una de las pocas normas claras, objetivas que hay en lo que respecta a la tal indemnización? Para que luego cuando nos toque a nosotros, pues no haya problema, mano. Total. Y luego llegar a la Corte de Constitucionalidad, ahí no tenemos ninguna pena. Si una de las primeras que dijo nos corresponde indemnización y eso que ya continúa ella feliz en la Corte de Constitucionalidad es Gloria Porras. ¿Se recuerdan que hasta quería su bono revolucionario?
Y su pequeñita indemnización de más de medio millón de
quetzales. O sea, imaginen, juez y parte, pero por supuesto ahorita van a recurrir a la falacia de la autoridad algunos. Ay, Marta Yolanda, pero si el fulanito de tal que fue decano de tu alma mater dice que la última palabra aquí es la de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, tu vergüenza te debería de darte de golpes en el pecho por semejante atrevimiento de cuestionar a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. ¡Oh! Y atreverte a decir que son juez y parte, pues sí, no solo en esto, sino en muchos otros temas. Y es parte importante del origen de los problemas que tenemos los guatemaltecos. Pero bueno, en fin, por cierto que ayer en el diario La Hora, Jorge, venía un interesante reportaje en el cual se acusa a exfuncionarios de 5 instituciones del Estado, y yo creería que son todavía más, de cobrar entre el año 2009 y el año 2015 indemnizaciones por más de 95 millones de quetzales. 95 millones de quetzales. Y entre ellos, a ver, para que vean lo difícil que va a ser que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los de la Corte de Constitucionalidad digan que no a la indemnización para los diputados. Vean, de esos 95 millones, entre el año 2009 y el 2015, porque esto debería investigarse por más años, que cobraron 95 millones, 90 millones de quetzales corresponde a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los 126 magistrados de la Corte de Apelaciones que ejercieron durante el periodo 2009 a 2014. También destacan los cobros realizados por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, Jorge, pareciera, y apreciables oyentes, que estamos en un callejón sin salida. Por eso recuerdan que yo les preguntaba ayer, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros, los ciudadanos y tributarios, particularmente la mayoría de los tributarios que estamos desorganizados? Ahora, don Alan Rodríguez, ¿será que todavía me da tiempo? Apenas estoy, yo ya aparezco aquí, el juez Gálvez, que se tardaba 8 horas para exponer sus casos. Es que sí es complicado esto de exponer casos. ¿Qué? Mejor nos vamos a la pausa y cuando regrese ya voy a, después de poner el contexto del caso, voy a explicar a don Alan Rodríguez por qué es claramente ilegal el pago de las indemnizaciones, no solo para los diputados, también para los jueces. ¿Qué decís, George? ¿Qué decís, Marito? ¿Qué dicen oyentes? Mejor no vamos a la pausa, ¿verdad? Porque sí, me entusiasmé, porque se me presentaron de repente unos almuerzos por ahí, entonces, en fin, es la 1:00 p.m, eso quiere decir que ya empieza a entrar el hambrito, pero bueno, vamos con George, con un anuncio importante antes de que vayamos a la pausa.
¿No te van a pagar los tributarios tu almuerzo?
No, no, yo me lo pago. Yo trabajo duro desde temprano y hasta tarde en la noche para poder ganarme la vida y sobre todo la vida que yo quiero vivir. Pero bueno, George,
bueno, adelante. Solo recordarle a nuestros radioescuchas que si usted quiere tener el mejor sistema de protección en su vivienda o en su oficina, pues no lo piense más y llame a G4S para que ellos puedan llegar a hacerle una revisión de cómo está su hogar, cómo está su oficina y ver qué equipo es el que se necesita poner. Ellos tienen una solución muy completa que no solo le hace de manera automática y de manera así computarizada la parte de la seguridad con alarmas y cámaras y todo, sino que adicionalmente el mismo equipo y el mismo sistema le sirve a usted para usted automatizar su vivienda o automatizar su oficina. Usted puede desde su celular controlar las cámaras, puede desde su celular apagar y encender los aparatos, apagar y encender las luces, ver quién está tocando en la puerta, y todo eso lo puede hacer con el sistema de G4S Guatemala, que adicionalmente pues ellos lo hacen en un formato de leasing que le sale a usted bien económico. Y en los hogares solo el servicio arranca desde 11 quetzales diarios y en las empresas desde 13 quetzales diarios. Y eso no es solo el sistema, sino que adicionalmente tiene el servicio de patrullas especializadas ilimitadas veces. O sea, pueden llegar cuantas veces sea necesario, cuantas veces se active la alarma, llegan las patrullas especializadas de G4S, que como ya les hemos comentado, pues G4S es la empresa de seguridad más grande del mundo. Si quiere más información y hacer una cita para que vayan a inspeccionar su vivienda o su oficina y determinar qué equipo necesitan, los puede llamar al 2421-8026, 2421-8026, o pueden comunicarse, pueden buscarlos en Facebook como G4S Guatemala. En Facebook lo buscan como G4S Guatemala y ahí van a poder encontrar toda la información de contacto. G4S, protegiendo tu mundo.
Y bueno, amigos, nos comentan que ya se encuentra con nosotros el economista Juan Fernando Aldana en los estudios para que hablemos del Brexit, ahora que ya es una realidad. O sea, ya no hay que si sí va, que si no, que si otra votación, que si... No, ya ahorita ya el Brexit es una realidad. Entonces vamos a hablar con Juan Fernando en unos minutos acerca de este tema para que lo conozcamos con un poco más de detalle y podamos ir pensando qué oportunidades se abren para los guatemaltecos, porque esa debe ser nuestra actitud. ¿Qué oportunidades se abren para nosotros, para los guatemaltecos, ya sea en el área de importación o las exportaciones, que por cierto que crecieron, George? Eso es una buena noticia, porque hubo crecimiento en las exportaciones de Guatemala, lo que quiere decir que está habiendo ya de por sí más producción. El IMAE de nuevo tuvo un crecimiento del 3.1%, llevando al final el IMAE de diciembre, llevando al final el promedio del año pasado a 3.9%. O sea, hay buenas noticias, amigos, que debemos conocer los guatemaltecos. Pero también es importante que estemos al tanto de lo que está sucediendo con nuestros tributos. Y voy ahora de nuevo a poner con la ley en la mano, explicarle a Alan Rodríguez por qué es ilegal el pago de esa indemnización. En el artículo 55 de la ley del organismo legislativo, la LOOL, eso parece como de risa.
Sí, pero sí.
Como una O de más.
Pero esa es la...
Pero debe de dar, podemos decir que la abreviatura nos recuerda que puede dar risa la ley del orgánica del organismo
legislativo. Es una abreviatura onomatopeica.
Pero bueno, en fin. En el artículo 55, a ver, los abogados que nos están escuchando vayan a traer sus, si acaso la tienen, la ley orgánica del organismo legislativo. En el artículo 55 dispone que es derecho de los diputados percibir las prestaciones legales correspondientes. A ver, pongamos mucha atención a este término, correspondientes. las cuales se otorgarán sobre el monto total de los ingresos. Si bien es cierto, la LOL, la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, no dispone que se entiende por prestaciones legales correspondientes, la clave, repito, interpretativa, por aquello de que se salgan por la tangente de nuevo los en los tribunales, la clave interpretativa está en el último término de la frase, correspondiente. Así es claro que las prestaciones a las que tiene derecho un diputado son las que son inherentes a su cargo, porque corresponden al ejercicio como diputados, apreciables oyentes. Para eso, entonces, para que entendamos qué es la indemnización, es importante que vayamos a las leyes que tratan precisamente los asuntos laborales y el servicio civil en Guatemala, al igual que la jurisprudencia que ya están destrozando los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, pero a lo mejor podemos ir a cuando eran, merecían algún respeto los magistrados de la CC para poder entenderlo mejor. Pero bueno, toda la legislación laboral y de servicio civil en Guatemala es clara al establecer que la indemnización es procedente cuando se dan tres requisitos. ¿Cuáles son estos? Primero, pongan atención porque esta es la clave, apreciables oyentes. Existe una relación de subordinación y dependencia continuada entre un patrono y un trabajador. Dos, se están prestando servicios continuos por un tiempo indeterminado. Tres, se da un despido injustificado. Como podemos darnos cuenta, pues es evidente, apreciables oyentes, que en el caso de los diputados y los jueces también, Jorge, no les corresponde la indemnización. No es una prestación correspondiente porque, primero, respondiendo al punto de que hay una subordinación entre un patrono y un trabajador. Primero, los diputados no están subordinados a un patrono ni trabajan bajo una relación de dependencia continuada.
Deberían estar subordinados a la población, bueno.
Pero entonces, ¿los patronos qué? ¿Somos nosotros? No. Ojalá les pudiéramos ordenar, de verdad ejercieran como mandatarios, pero terminan siendo los que dan órdenes. Bueno, ahorita, al final, la última palabra, ya saben quién la tiene, no voy a mencionar por enésima vez su nombre. Pero bueno, luego, primer punto. Segundo, su cargo se ejerce por un tiempo determinado, desde un principio, que puede prorrogarse por elección popular, o sea, si se prestan nuevamente a unas elecciones y son electos, se prorroga su trabajo como diputado, así como este señor Santiago Nájera, que después de que él se le ha pasado calladito, te ves, no sé si más bonito, pero calladito ni coco te van a poner, podemos decir, ha logrado estar cualquier cantidad de periodos como diputado.
Sí, ¿te imaginas? Ni en cuenta a nosotros y ya sí. Tiene un montón de años.
¿Te imaginas que este Santiago Nájera vaya a pedir luego su indemnización? ¿Cuánto nos va a salir? ¡Qué horror! En fin, tal vez ahorita ya le convendría más que esta sea su última legislatura, si acaso se salen con la suya con este tema, a pesar de la evidente ilegalidad. Va. Segundo punto, ya quedó claro que tampoco lo cumplen. Y tres, precisamente por tratarse de un cargo de elección popular, la no reelección de un diputado no es un despido. Nadie los está despidiendo. Pues el despido se da cuando un trabajador es separado de la labor que desempeña durante el periodo de vigencia del contrato. Vencido el contrato, su falta de prórroga no es un despido, sino solo eso. El fin de la relación laboral por vencimiento del contrato, lo cual es extrapolable al fin del periodo de funciones de un diputado. Entonces, de nuevo, no les corresponde, punto, George. Sí, ni a ellos, lado. Ni a los jueces, ni a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ni a los de las Cortes de Apelaciones, ni a los de la Corte de Constitucionalidad, no les corresponde.
Sí, y hay que tomar en cuenta de que, especialmente en el caso de los diputados, pero realmente en todos estos casos que hemos estado mencionando, no es como que no supieran las condiciones en el sentido de que si alguien quiere llegar a ser diputado, no es así que cayó del tapanco y de repente aparece ahí en el Congreso. Probablemente ha estado haciendo campaña 4 años y ha hecho un montón con tal de llegar al Congreso. Entonces ya sabe cuáles son las condiciones, o sea, sabe que son 4 años el periodo y que si no lo reeligen, pues ahí murió el asunto. Y en el caso de los jueces, al final es exactamente igual, porque ahorita lo podemos ver, ahorita que es el proceso este de las comisiones de postulación de los magistrados, cabal, de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones, o sea, a nadie lo obligaron ni a nadie lo pusieron ahí así de repente, o sea, los que llegaron ahí es porque ellos quieren estar en ese puesto, en ese cargo, y están
ellos
claros.
Ellos quieren ese hueso en el Congreso, ¿es
eso? No, pues no en el Congreso, en las
Cortes. Ah, en las Cortes, ese hueso en las Cortes, es sí. Cierto. No,
Y, o sea, a nadie lo obligan a postularse, y todos estamos claros de que es un proceso que tiene un tiempo específico, o sea, van a estar 5 años, van a estar 6 años, van a estar 4 años, lo que sea, pero ya es un tiempo que es específico, y precisamente porque eso, que es un contrato por tiempo específico, no indefinido, es que no aplica, y a menos de que lo echen de ahí, pues igual cuando termine es porque terminó el periodo, no porque lo despidieron. Recordemos que en Guatemala no existe el concepto de indemnización universal, que es que igual se le da indemnización, lo despidan o renuncie o pase lo que pase, igual se les dan indemnización. En este caso en Guatemala no existe. Y eso es precisamente el tema, de que tendría que ser despedido para que le aplique la indemnización.
Y bueno, apreciables oyentes, hasta ahí llegamos en el siguiente segmento, pero antes de eso, Jorge tiene un anuncio importante que compartir con ustedes. En el siguiente segmento vamos a la nota tecnológica y después vamos a conversar con Juan Fernando Aldana acerca del Brexit. Así que, amigos, sigan en sintonía de nosotros. ¿Cómo se llama? Sigan en un comentario que me dejaron aquí en Periscope, que no lo entendí. Tía del que fue director del INGUAT con apoyo del rey del IRTRA. No sé a quién se referirán. Pero bueno, en fin, no sé qué nota y están comentando los oyentes en Periscope. Pero bueno, en fin, amigos, por cuestión de tiempo, no sé si nos va a dar vamos a tener la oportunidad de comentar los mensajes que nos están dejando, pero nos encantaría leerlos, por supuesto, en lo que respecta a este tema de las indemnizaciones, si ustedes creen que fuimos lo suficientemente claros para que ustedes también puedan explicar este punto y exigir al Congreso de la República que anule esa decisión de la Comisión Permanente, porque eso lo pueden hacer. En fin, George.
Sí, solamente recordarles de que usted tiene mercadería en su oficina, tiene archivos ahí en su oficina, archivo muerto, archivo fiscal que tiene que tener varios años, pero le ocupan espacio y no lo dejan ni caminar ahí, pues mejor mándelo a una de las bodegas de Mr. Bodeguitas. Ellos tienen bodegas que van desde 4 hasta 60 metros cuadrados con vigilancia y control de acceso a las 24 horas y con 7 sucursales ubicadas en los principales puntos de la ciudad, incluyendo la nueva allá, que está muy bonita, allá en Mujbal. Si quiere más información, la encuentra en mrbodeguitas.com o llamando al 2314-4949,
El Internet Residencial de Tigo, más rápido de toda Guate, presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues le voy a hablar un poco con relación a un vehículo autónomo de entregas que se llama Nuro. O sea, básicamente es un robot con ruedas. Es una camionetilla así de para enviar mercadería que es completamente autónomo. Y de esta, yo me recuerdo que ya habíamos hablado de la versión anterior de este vehículo hace algunos meses. Ahorita sacaron la versión nueva, es el R2, se llama, el Nuro R2. Y por qué es noticia ahorita, básicamente porque ayer el Departamento de Transporte de Estados Unidos los autorizó para hacer una prueba en Houston. Van a hacer la prueba en Houston. Es la primera vez, y lo importante adicionalmente de esto es de que es la primera vez que el Departamento de Transporte de Estados Unidos autoriza hacer pruebas con vehículos autónomos que no tiene ningún control disponible así para seres humanos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los carros estos que han estado haciendo pruebas, así que ya tienen no sé cuántos millones de kilómetros de estar haciendo pruebas ahí en Estados Unidos, generalmente, o sea, están probando que son autónomos y nadie los va manejando, pero va alguien sentado ahí por aquello de cualquier cosa. Va, de hecho el Departamento de Transporte exige que vaya alguien ahí por aquello de que pase cualquier cosa, que pueda agarrar el timón y parar el vehículo, por ejemplo, o hacerlo a un lado. Pero en este caso el Nuro es el primero que no que autorizan a que hagan las pruebas sin tener ningún control así para que alguien lo maneje. Y esto es porque el vehículo, como están viendo, es un vehículo pequeño, o sea, es una especie de camionetía, así de van, pero chiquita. Y adicionalmente pues tampoco tiene capacidad así de manejar muy rápido. Va a 25 millas por hora, que serían que como 40 kilómetros por hora es la velocidad máxima que tiene, y además es pequeña. Entonces lo que concluyó el Departamento de Transporte de Estados Unidos es de que con esas características de este vehículo pues podían aceptarte que no tuviera ese requisito de tener básicamente controles ahí para que algún humano lo pueda manejar en caso de algún desperfecto. Y entonces ya ahorita esa fue una noticia que dio ayer el Departamento de Transporte, les dio la autorización y entonces ya van a empezar a hacer las pruebas en Houston. Y obviamente si pasan las pruebas, muy probablemente después pues ya van a ser parte así del panorama en algunas ciudades en Estados Unidos. Algún día llegarán a Guatemala, pero en el caso de Estados Unidos pues ya va a haber en algunas ciudades donde las entregas de pizza, porque incluso uno de las empresas que está muy interesado en estas en esta camioneta de Nuro es precisamente una de las empresas de pizza, y ellos lo que quieren es precisamente poder mandar al carrito este a dejar las pizzas. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo y su sistema de 100 megabits de internet residencial.
El internet residencial de Tigo, más rápido de toda Guate, presentó.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón, y tal y como les habíamos anunciado, nuestro invitado hoy es Juan Fernando Aldana del Centro de Estudios Económicos Sociales CES, que para que nos comente acerca del Brexit, que ya no es será que va y una nueva elección y este fulanito dice tanto, sutanito esto. No. El Brexit ya es una realidad, ya es un hecho a partir de la medianoche del 31 de enero recién pasado. Entonces, para hablar del Brexit y de lo que se puede esperar, que cómo puede afectar no solo las relaciones, Juan Fernando, entre los europeos continentales y los ingleses, sino también con el resto de países del mundo, porque como yo mencionaba antes de que entraras a la cabina, era que tenemos que buscar las oportunidades que se pueden abrir ahora para nosotros, los guatemaltecos, ya sea en el área de la importación o de la exportación o de cualquier otro tipo, con estas nuevas reglas del juego en lo que respecta a las relaciones que tendrá el Reino Unido con el resto del mundo al haber salido de la Unión Europea. Pero bueno, bienvenido, Juan Fernando.
Bueno, muchas gracias y muchas gracias por la invitación, Jorge, Marta de Holanda. Y efectivamente, como mencionas, es una realidad el Brexit. El 31 de enero salieron oficialmente, pero el tema no se acaba ahí. ¿verdad? Ahorita están en un periodo de transición, como llaman ellos, porque ahorita llegaron a un acuerdo, podría decir, de cómo iba a funcionar la transición. Entonces lograron básicamente acuerdos intermedios en temas de migración, en temas de generar un plan de trabajo para establecer una nueva relación comercial. Y eso empieza ahorita. Y tienen una fecha del 31 de diciembre del 2020 para llegar a un tratado de libre comercio, ¿verdad? Básicamente los que estarían negociando, o simplemente negociar bajo, como ellos le llaman, términos según la Organización Mundial de Comercio, tarifas de impuestos generalizadas, que nadie quiere eso. Eso es lo que ellos le llaman un no deal, un no deal, no Brexit, porque Brexit ya sucedió, como mencionaste, pero un no deal en cuanto a términos comerciales. Y lo que está complicando ahorita, o por lo menos los primeros debates ya iniciaron entre los europeos y los británicos, es que ambos dicen que quieren una continuidad en la relación comercial sin barreras, ¿verdad? Eso es lo que ambos dicen. Ahora, los europeos quieren poner ciertas condiciones para llegar a esa relación, y una de ellas es que se mantengan las mismas leyes laborales, las mismas leyes ambientales, mismas leyes que las cortes europeas sean las que litiguen posibles disputas entre los países. Y los ingleses dicen no. Los ingleses dicen, mira, no tengo por qué seguir las leyes ambientales que se han definido en Bruselas, no tengo por qué seguir los reglamentos laborales que se han definido en Bruselas.
Ese era el chiste del Brexit, ¿no?
Esa era parte,
era
exactamente,
Jorge. Ese era el motivo de la salida.
Exactamente, esa era gran parte del motivo por el cual ellos querían salirse, querían básicamente definir sus propias leyes en todos los aspectos, porque ya tenían cierta independencia en muchos aspectos, pero ellos querían en todos tener soberanía.
Incluyendo de que ellos nunca renunciaron a la libra esterlina, entonces hoy no tienen problemas con el euro.
Exactamente, entonces ellos siempre mantuvieron su moneda, eso era algo que los caracterizaba desde el inicio como un país aparte de alguna forma que el resto, pero entonces ahorita empieza otro proceso que me parece va a ser bastante contencioso, porque tienen visiones, me parece, distintas, y lo que me da mucha esperanza es de que el líder de del Brexit ahorita, ese es el primer ministro Boris Johnson, tiene las ideas bastante claras en cuanto a los beneficios del libre comercio. Dio un discurso hace poco espectacular, que se lo recomiendo a todos que lo busquen en YouTube, hablando de los beneficios de libre comercio. Parecía una cátedra de la Marroquín, con toda sinceridad, citando a Adam Smith, a David Ricardo y a otros, y esa voz en sí, o ese debate a ese nivel, es muy positivo,
¿verdad? Sin embargo, también Boris Johnson, que es una figura muy interesante que me gustaría que la exploráramos un poco más, es un personaje, pienso que el siglo XXI se está caracterizando por este surgimiento de personajes controversiales en la política, como es Donald Trump, Xi Jinping, Vladimir Putin, porque es cierto que este último empezó su carrera a finales del siglo XX, pero fue a finalitos. Realmente el poder que hoy tiene Putin lo ha adquirido durante lo que va del siglo XXI, y bueno, en fin, entre ellos Boris Johnson, que ha sido cuestionado por muchos, y a él, además, tendrá las ideas claras, pero también tiene claro que él no va a ceder a las presiones de los burócratas de la Unión Europea, como bien dijiste, de los burócratas desde Bruselas, que pretenden, se salieron, pero igual tienen que seguir aceptando la injerencia nuestra en las decisiones de los ingleses, porque él ya fue claro que así como el Brexit iba, también la salida del comercial, si no llegan a un acuerdo satisfactorio para los ingleses, se van sin acuerdo. Eso lo dijo hace unos días.
Sí, y eso sería lamentable, me parece, para la economía inglesa y europea, o sea, hablando ya en términos prácticos, ¿verdad? O sea, ya sea que esté dispuesto a hacerlo o no, yo estoy de acuerdo, creo que sí está dispuesto a hacerlo, porque ve oportunidades a largo plazo con otros países y con el resto del mundo. Sin embargo, las economías de hoy todavía, el intercambio de bienes es muy, muy fuerte y uno intercambia con los que tiene más cerca. Y romper o retroceder relaciones comerciales o cadenas de suministro muy eficientes entre el continente y Inglaterra sería ineficiente. ¿Verdad? Entonces,
pero,
ojalá no.
Pero la pregunta es: ¿quiénes tienen que entender eso? Boris Johnson está claro, ya quedó claro, sí. Y pienso que el que él se haya salido con la suya y las votaciones que adelantó, que le dieron la mayoría que necesitaba para que se aprobara el calendario del Brexit el año pasado, queda claro de que no solo él está montado en su macho, sino que cuenta con el apoyo de la mayoría de los ingleses también. Entonces, esa fuerza que le dieron a Boris Johnson a finales del año pasado, él, o sea, si se llega a finales de este año sin acuerdo, se van sin acuerdo. Entonces, pierden tanto los ingleses como los europeos, o a lo mejor sí, pierden más los europeos, porque los ingleses ya empezaron a negociar acuerdos bilaterales, sin ir muy lejos, el que ya se negoció con Guatemala y con Centroamérica. Entonces, ellos no están perdiendo el tiempo, o sea, tienen su plan B. El plan A es que vamos a hacer reflexionar a los burócratas en Bruselas. Pero si eso no funciona, ya tenemos nuestro plan B. Entonces, sí. A los que tienen que reflexionar y ceder acá, o van a tener que reflexionar y ceder, son los europeos, que europeos continentales, digamos, pues. Y más aún, los burócratas de la Unión Europea, particularmente los que tienen la última palabra. ¿Qué posibilidades hay con los cambios, además de eso, de liderazgo que ha habido en los meses recientes en la Unión Europea?
Bueno, ¿qué posibilidades de no llegar a un acuerdo? Yo creo que sí serían altas. Si no se...
O sea, ¿tú ves que los burócratas de la Unión Europea no van a ceder?
Creo que también hay un argumento que hacer de que los ingleses tampoco están sin pecado en esta pelea, ¿verdad? Y en un área en particular en donde yo difiero de su postura es en el tema de migración, ¿verdad? Porque los europeos quieren continuar que haya libre movimiento de personas
entre hacia Inglaterra,
ambas vías.
Y ¿verdad? En eso vamos a estar totalmente de acuerdo. Eso es liberal clásico.
Exactamente.
Ahí entonces, nos falló Boris Johnson.
Ahí falló y ahí falla, y no solo él, y creo que eso es tema generalizado en muchos países, incluyendo Trump, y podemos hablar de eso, que eso es algo que estaba sucediendo hoy en día, está muy, muy, muy presente en el discurso político, y bueno, es algo que tenemos que discutir y encontrar una ruta, pero el ambiente general de la población inglesa es de que la migración tiene que ser controlada, y eso fue una de las razones principales, diría yo, de que ganó el Brexit. Entonces yo creo que los ingleses tienen poco, o Boris en este particular, tiene poca posibilidad de maniobra en ese tema, aunque tal vez sus instintos me parece que fueran un poco más liberales, porque él fue alcalde de Londres, y Londres es una ciudad cosmopolita en todo sentido.
Entonces, hermosa, a mí me encanta Londres.
Es muy bonito, y hay de todas culturas, de todos los países, y cualquiera que vive ahí se da cuenta que esa diversidad
ha sido... Y en Londres está la City, además de eso, que es uno de los centros, sí, financieros más importantes del mundo.
Exactamente, y se podría haber afectado si la relación con el continente se modifica de una forma importante, porque también en servicios existen reglas que si no se armonizan pueden impactar la posibilidad de instituciones financieras en Londres de proveer servicio al continente de una forma eficiente, cosa que hoy en día sí lo hacen, ¿verdad? En anticipación a esto, realmente muchas instituciones financieras ya mudaron parte de sus servicios a Alemania, a Suiza, a Francia, porque no podían estar en esa incertidumbre de no poder proveer algunos productos o servicios a sus clientes. Entonces ya muchos ya se anticiparon y movieron algunas unidades de negocio. Ahora lo que deberían de procurar la gente de del City de Londres, como mencionaste, y las instituciones financieras, es educar a los políticos y efectivamente comunicar de que levantar o no armonizar algunas reglas en cuanto respecto a temas técnicos de servicios financieros no le ayuda a nadie, ¿verdad? O sea, esos deberían de mantenerse, pero como lamentablemente todo es político, eso también va a ser algo que los europeos van a querer intercambiar, ¿verdad? Si quieres mantener el centro financiero que es Londres hoy intacto, me vas a tener que dar algo, ¿verdad? Porque en centros financieros es Hong Kong, Nueva York y Londres, ¿verdad? Al día de hoy, esos son los centros financieros del mundo y Londres tiene que procurar mantener esa competitividad. Entonces tiene que manejar también con cuidado, aunque estoy de acuerdo, sería un perder-perder. No sé quién perdería más en ese pulso, no solo en temas de servicios y en temas de bienes. Creo que ambos perderían si no llegan a un acuerdo. Pero creo que sí están a línea marcadas. Y Boris, como mencionabas, tiene el mandato del pueblo, ¿verdad? Tiene mayoría absoluta en el Parlamento. Y él, si no logra ciertos objetivos, creo que sí estaría dispuesto a salirse, aunque eso signifique en el corto plazo una desaceleración económica, porque cualquier relación con otros países más lejanos va a tomar tiempo, ¿verdad? Todas las cadenas de suministro que ya existen hoy serían interrumpidas, ¿verdad? Y eso, corregir eso, toma tiempo y tendría consecuencias.
Juan Fernando, una pregunta. Vos que viviste varios años allá en Inglaterra, yo sé que ahorita pues ya es after the fact, pero sí me da curiosidad realmente cuál era el sentimiento de la gente de salirse o no salirse, en el sentido de que, o sea, por lo menos la votación inicial fue así bastante cerrada. Ya la más reciente pues ya fue un poco más a favor del Brexit, o sea, porcentualmente.
Bueno, fue un claro apoyo a Boris Johnson, George.
Por eso, pero es en esta segunda, pero en cuando fue el mero la mera votación del Brexit fue así bastante cerrada la cosa. ¿Cuál era el sentimiento de la gente y cómo ha evolucionado?
Era muy buena pregunta y fue muy 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 cercano el voto, y es más, recordemos que Gran Bretaña o el Reino Unido, correctamente dicho, son cuatro países, y dos países votaron por irse y dos países votaron por quedarse, ¿verdad? Escocia e Irlanda del Norte votaron por un buen margen que se querían quedar. Si lo ves, la votación por región, ¿verdad? Obviamente al final solo contaba uno solo, pero esos dos países sí votaron por quedarse, Inglaterra y Gales por irse. Y en ese momento el tema que movió la balanza, te diría que fue el tema de la migración. Era la gran cantidad de europeos de Europa del Este, especialmente de Polonia, que estaban llegando muy rápidamente a muchos pueblos de Londres, cambiando de alguna forma la cultura, el lenguaje, y mucha gente en las áreas rurales sintieron que ese cambio fue mucho, muy rápido, ¿verdad? Entonces, porque si cuando lo ves por ciudades también puedes ver ese dinamismo, que en Londres la gente, por una gran mayoría, votó por quedarse. Fue más el voto rural. Y a estas últimas elecciones generales no fueron un referéndum del Brexit, ¿verdad?
Formalmente no, pero en la práctica sí.
O sea, fue un apoyo a Boris Johnson.
Apoyo a él, porque hubo un partido de Brexit y no tiene un solo asiento en el Parlamento. Realmente los ingleses confían más en el partido conservador para sacarlos, para manejar, exactamente, en los Tories, para manejar el futuro al corto plazo, porque y en gran parte porque el líder de los laboristas, o el antiguo líder, Jeremy Corbyn, era realmente muy, muy radical en sus propuestas, muy hacia la izquierda, que Inglaterra no está preparada para eso.
Es algo así como un Bernie Sanders inglés.
Exactamente, así es. Es como un Bernie Sanders inglés. Así
más
es.
Aún, Tony Blair lo acusó de del declive del partido laboral.
Total.
Con toda razón, pues, porque Tony Blair es más conservador que laboral. Más aún, él fue el que reforma los estatutos del Partido Laboral en Inglaterra. Pero regresando al tema de los ingleses y las molestias, partes de las molestias que los llevó a esto, y tú las viviste, porque cabal estabas en ese tiempo radicado en Londres,
sí,
Juan Fernando. Correcto. Y es el tema de los inmigrantes que estaban llegando no únicamente de Europa del Este, sino también de otros países, que solo llegaban, y por la legislación inglesa, inmediatamente pasaban a bajo la tutela del Estado, y veías a un montón de personas que estaban huyendo de la guerra, la miseria y de otras cosas de sus países, que llegaban a ser mantenidos por los ingleses, que pagaban impuestos. Entonces ese es ese estado benefactor, y por eso hay que entender la molestia de los ingleses en contra de los inmigrantes, que más que contra los inmigrantes, era contra esos inmigrantes vividores, o sea, que llegaban como parásitos a Inglaterra, aprovechándose de las leyes inglesas. Entonces, eso es lo que yo entiendo que es lo que generó la molestia de los ingleses.
Es un muy buen punto, y me parece que pocos lo ven de esa forma, que atan ambas cosas, ¿ya? O sea, porque tenemos que ver el tema de migración como política de Estado y el Estado benefactor, ¿verdad? Porque los demócratas en Estados Unidos es el perfecto ejemplo. Critican a Trump por ser anti-inmigración y al mismo tiempo quieren tener un Estado benefactor enorme, cuando la única política congruente sería tener un Estado benefactor inexistente o muy chico, y ahí uno puede ser más abierto en cuanto a migración, porque si no es insostenible, y pasa precisamente lo que mencionabas, de que entran individuos de otros países y inmediatamente se ven beneficiados por grandes beneficios históricos que los ingleses han peleado por tener, y uno es el National Health Service, que ellos les da mucho orgullo decir que tienen una salud universal en el país. Sin embargo, esa es una de las razones por las cuales una política abierta de más abierta en cuanto a migración no es posible, porque ellos no pueden darle servicio hospitalario a todo el mundo, es imposible sin cobrar, ¿verdad? Básicamente. Entonces, solo con ese servicio que es tan importante, tienen que tener ciertos controles, porque si no se vuelve algo de nunca acabar, ¿verdad? Entonces, ese es, obviamente es un tema más amplio, pero es un tema fascinante, ¿verdad? Hay que discutir, y que muy pocos lo abordan de esa forma, me parece.
Sí, porque al final es una ironía, porque los estados benefactores mercantilistas de países como el nuestro son los que impiden que venga el capital necesario para transformar esos recursos que identifica el empresario, capital que se necesita para crear riqueza y fuentes de trabajo productivo. No se crean en países como el nuestro, que no han logrado reunir todas las reservas de capital que tienen en otros países, que les permiten equivocarse por unos años, hasta que tienen que dar marcha atrás. Entonces, es una ironía, porque de nuestros países se van, y no ha podido haber la creación suficiente riqueza, por esa idea de que el gobierno, en nombre del abstracto Estado, te va a resolver la vida. La gente se va. Y se va, y en los lugares a donde se va, que lograron desarrollarse gracias a las políticas capitalistas y tienen reservas suficientes para seguir produciendo, para seguir creando fuentes de trabajo productivos, llegan, pero lo que hace que los rechacen es también ese estado benefactor que viene, y los que dicen, pero no, a mí no me parece justo que yo estoy pagando impuestos para mantener a fulanito y sutanita. Aunque en el caso de Estados Unidos, eso está mucho más reducido que en Inglaterra. Porque en el caso de Estados Unidos, los inmigrantes pagan impuestos, porque allá es imposible, como bien lo dijo Benjamin Franklin, dos cosas: estamos seguros de que un día vamos a morir y de que
y de que todos pagamos impuestos de alguna u otra manera. Y aunque dudo de lo primero, que puede llegar un momento en que alarguemos tanto la vida que no vayamos, a menos que sea de forma accidental, a perderla.
Entonces, pero vamos a seguir pagando impuestos.
Pero impuestos los vamos a seguir pagando. Entonces, en el caso de Estados Unidos, pienso que es diferente al caso inglés, porque en el caso inglés sí es impresionante que hasta casas les tenés que dar. Y tú vas, ¿por dónde es esta área? Que es como al sur, que vas caminando y ves todos aquellos edificios como salidos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde hubo un incendio hace un par de años terrible, sí. Que todas esas son construcciones del gobierno para dar a la gente que no tiene casa. Esto, Pampa Tumatate, en Guatemala, muy importante. ¿Y qué ha sucedido? Muchos de esos inmigrantes se han quedado con esas casas que han sido construidas con los impuestos de los ingleses y viven de los cupones y de otras cosas en lugar de su trabajo y de producir. Entonces, la única forma de que otra vez las personas que se han sentido afectadas sean receptivas a los inmigrantes como debe de ser, es eliminando los estados benefactores.
Totalmente de acuerdo. Y si uno sigue la política de Estados Unidos, ahorita los discursos de Bernie Sanders o Elizabeth Warren, que quieren poner un sistema de salud tipo inglés, básicamente.
¿Te imaginas eso? ¡Qué horror!
¿Qué consecuencias para inmigrantes futuros pueden existir si eso sucede? Básicamente van a ser mucho más resistentes a aceptar a más gente si eso pasa, lo cual es una ironía, porque ellos se pretenden ser más, que simpatizan más con los inmigrantes, que son más humanos, cuando sus políticas van a llevar a inevitables consecuencias si se implementan a que el país sea menos receptivo, no más receptivo.
Por eso es que Donald Trump quiere que su contrincante sea Bernie Sanders.
Sí, porque yo no creo que
porque sabe que lo va a, pero seguro. O sea, va a tener va a aplastarlo en las elecciones a Bernie Sanders, porque independientemente de que sea un esnovismo, porque el socialismo en Estados Unidos es un esnovismo, y cuando ves precisamente a los que apoyan estas ideas socialistas, son no son precisamente los pobres, es como hubiera dicho Lenin allá a principios del siglo pasado, la vanguardia del proletariado, o sea, yo y mis cuates. Entonces, al final, lo interesante, de nuevo, es eso. Ni en el Reino Unido, después del apoyo que se vio que le dieron a Boris Johnson a finales del año pasado, ni en Estados Unidos, si al final el candidato de los demócratas es Bernie Sanders, van a así como arrasó Boris Johnson en las elecciones de fin de año de Inglaterra, va a ser el triunfo, la reelección de Donald Trump en noviembre de este año.
Pues la verdad que sí, y no es de ponerse tan contento, creo yo, porque también Trump tiene sus debilidades.
Nosotros hemos sido críticos de Trump. Mira, yo te voy a decir que le reconocemos a Donald Trump y que quisiera acá Alejandro Yamatei, y conforme va pasando el tiempo, se le va yendo el periodo en el cual lo podría hacer. Es como hizo Donald Trump, que lo primero que se enfocó, hablaba del muro aquí y el muro allá, pero lo primero que se enfocó son en el recorte de impuestos y en la reducción de regulaciones para poder invertir y atraer capital, la mayoría de estadounidenses, de regreso. Entonces, tú miras acá a nuestro presidente Juan Fernando, ¿qué está haciendo? Yo voy a pedir una ampliación presupuestaria. Basta, bueno, no, de 6,000 millones de quetzales, de 5,999,000 millones de quetzales. Ya no sé ni qué cifra dije. Pero el absurdo es ese. En lugar de estar ahorita enfocándose en eliminar los impuestos, en eliminar regulaciones, en no solo eliminar las SAAS, si la quiere transformar, al final tiene que haber alguien que se haga cargo de la seguridad del presidente en Guatemala y en cualquier lado del mundo. pero que estuviera eliminando el Mides, por ejemplo, y tantos otros. Eso es lo que debería de estar haciendo si efectivamente alguien le contara la historia real del éxito de Donald Trump, que fueron esos primeros meses en los cuales él tomó esas decisiones. De ahí en adelante, el tipo es intragable, definitivamente.
Sí, pero tiene sus, pero hay que deficiencias.
Pero hay que reconocerle a Donald Trump esas medidas que le permitieron evitar la crisis que venía a raíz de las decisiones de Barack Obama.
Ha sido un presidente efectivo, estoy de acuerdo en algunas políticas y lo ha hecho bien. Si uno es un clásico liberal, si no se quiere verlo así, estaría de acuerdo con muchas cosas de las que ha hecho Trump y en desacuerdo con muchas otras cosas que ha dicho y que ha hecho también. Y creo que, como cualquier político, va a tener esa característica, y nosotros como analistas así lo tenemos que ver, ¿verdad? Y pero me recordé una historia cuando estaba platicando con un amigo de Inglaterra antes de la elección más reciente, y le pregunté sobre Boris Johnson y sobre, bueno, por quién iba a votar, y fue algo muy similar a lo que nosotros vivimos, en el sentido, dice, mira, realmente ninguno es bueno, ¿verdad? En la opinión de él, ¿verdad? En la opinión de él, ninguno de los que estaba postulándose era bueno. No estaba de acuerdo con las políticas al 100% de ningún partido, pero en su opinión los conservadores y los Tories tenían un mejor plan y tenían mejores ideas en general, ¿verdad? Para salir adelante y para sacar a Inglaterra o a Reino Unido de este impasse, y votó conservador, ¿verdad? Entonces yo creo que muchos tenían esa actitud de, bueno, ¿qué es lo más práctico? Y también los ingleses no están acostumbrados de que sean ridiculizados en la prensa y que estén saliendo a cada rato preguntándoles, miren, ¿qué está pasando con el Brexit? Ya estaban, literalmente ya estaban cansados, ¿verdad? De eso, y solo querían que alguien, ¿quién es el más efectivo que me puede sacar el país de este momento? Y ellos percibieron que fue que eran los conservadores, y ya le dieron el mandato, mira, ejecútalo, ya no me importa tanto cómo lo haces, solo hacelo y hacelo rápido, ¿verdad? Entonces ese mandato es muy útil para Boris ahora que está negociando, ¿verdad? Porque efectivamente tiene una mayoría importante y ese apoyo popular que realmente fue sorprendente, no fue algo que muchos esperaban que fuera tanto el apoyo que iba a tener.
Bueno, pero me imagino que Boris Johnson, considero que es un hombre inteligente, algo es, sabía que lo iban a apoyar, porque si no, él no hubiera solicitado el que se adelantaran las elecciones.
Fue una apuesta política, porque Theresa May hizo lo mismo y le salió al contrario, ¿verdad? Entonces fue una apuesta política, y tal vez sí fue muy sagaz, y él es muy sagaz, porque él, uno lo ve en cualquier discurso o en una entrevista y siempre está despeinado. Y hay un documental de que él se despeina.
Antes, sí.
Y cuando sale a las cámaras, o cuando sale a hacer ejercicios, a propósito se pone de una forma muy muy común. Cuando él viene de una familia importante, ¿verdad? O sea, su hermano también es primer ministro, pero era miembro del parlamento también, fue al mejor colegio de Inglaterra, ¿verdad?
O sea, Eton.
Eton, exactamente. Y es un individuo que desde muy joven tenía una trayectoria muy, muy importante. Entonces uno lo ve despeinado y diciéndome que chistes, eso muchos dicen que ese es su persona pública y que es a propósito, ¿verdad? Y que
eso
mucho
lo,
y que mucho de lo que él hace no es accidente, que es adrede, y eso lo haría una persona bastante bastante inteligente y astuta, porque lo hace más relacionable con el inglés común, ¿verdad? Y no genera barreras como hacía David Cameron, por ejemplo. Era una persona que, o sea, siempre estaba impecable en cuanto a su apariencia, era bien peinado, bien, siempre caminando en alto, y eso a algunos ingleses les gusta, pero a otros lo ven como muy snobbish,
lejano, ¿verdad?
Como lejano, exactamente.
Así es. Ahorita me acabas de preocupar, porque entonces eso quiere decir que Neto Brand tiene posibilidades de ser presidente de Guate. ¡Qué horror! Pero bueno, Juan Fernando, estamos ya en el final de Todo Pulmón. Un minuto para que concluyas lo que nos has comentado. ¿Pronósticos para nosotros en Guatemala?
Yo creo que hay oportunidades, como decís, de aprovechar este momento, acercarnos a Inglaterra? Por supuesto que sí, es una economía de más de 60 millones de habitantes con alto poder adquisitivo.
Y sigue siendo la quinta economía más grande del mundo.
Son grandes y ahorita están en un ambiente y con el mandato de Boris Johnson de buscar tratados de libre comercio lo más abiertos posible, ¿verdad? Que es lo que nos debería interesar. Yo creo que sí nos deberíamos acercar y buscar incrementar el volumen comercial, ¿verdad? Y aparte de eso, muchas gracias por la invitación. Yo creo que esto continúa. Tal vez en unos 3 meses hablamos de nuevo a ver qué ha sucedido,
¿verdad? Sí, hemos disfrutado esta conversación, Juan Fernando. Más seguido deberías de venir a visitarnos, porque hay muchas batallas que debemos dar los guatemaltecos para que algún día podamos vivir en la Guatemala que deseamos. Así que te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Al igual que ustedes, apreciables oyentes, les agradezco que hayan compartido todo a pulmón, casi llegamos a 60 veces compartido. Estamos todavía un poco lejos de nuestra meta, porque recuerden que al final estas ideas, estas conversaciones y estas discusiones esperamos que lleguen a toda Guatemala. ¿Qué tal les parece lo ambiciosos que somos? Pero así debe de ser, para que algún día vivamos una sociedad de personas libres, de personas responsables, con menos obstáculos en la búsqueda de su felicidad. Antes de despedirme, les recuerdo que los esperan de 6 a 8, a 8 de la noche el equipo de Liber Viernes. Y nosotros, Jorge y yo, estamos de regreso el próximo lunes al mediodía en Todo a Pulmón. Cuídense muchísimo, una sola vida tienen, así que por favor, disfrútenla. Sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.